Preguntaba, bueno, nuestra experta en política y economía, que bueno, no hace falta tampoco eso, sino uno abre el diario y dice, ayer qué sesión maratónica, ¿no? Antes que nada quería preguntarle, ¿por qué pasa eso de que en un día hay que hablar de 50 leyes cuando en realidad uno se puede imaginar un trabajo legislativo de todos los miércoles?
Bueno, tiene que ver sobre todo con el año electoral, ¿no? Este año hubo muy pocas sesiones, lamentablemente,
Pero no es
y es.
lamentable, porque trate de explicarle a cualquier persona como yo, así del llano, qué tiene que ver que el año sea electoral con que no se pueda sesionar en el Congreso.
No, no, yo coincido, digamos, que no debería tener que ver. En ese marco, uno entiende que hay a veces en las campañas, este año hubo elecciones en todos los meses, prácticamente, por lo menos hasta octubre, desde marzo, y eso implicó que muchos diputados que eran candidatos estuvieran enfocados en sus campañas electorales en cada una de sus provincias, y eso, por supuesto, complicaba la búsqueda de quórum. Pero por otro lado, también es cierto de que en un año electoral donde las situaciones políticas se exacerban por las campañas,
Brilla las chicanas.
claro, digamos, el recinto se transforma en parte de las campañas electorales. Muchas veces
Claro, claro.
se trata
Caja de
de.
resonancia de la campaña, lo que es
Así es. Entonces,
lamentable.
a veces
Pero
se
vivimos
trata
de
de.
campaña y cada 2 años tenemos elecciones. Qué tristeza, ¿no?
Bueno, es un tema. Yo igual no, insisto, más allá de esta razón que estoy dando, yo no coincido que sea justificativo para eso. No, son justificativos para mí igual, pero y para eso te diría que para un poco uno amortiguar ese efecto que es que las sesiones no se hacen, uno sigue trabajando en las comisiones.
Claro.
Y esto significa que yo en la Comisión de Legislación General, que es la que presido, he hecho muchas reuniones durante este año y donde traté de dictaminar proyectos que me parecían muy importantes. Y para eso fui convocando a las partes, buscando los consensos y logramos dictamen en muchos proyectos que creo que eran buenos, como por ejemplo la reforma de la ley de maltrato animal, la ley de alquileres.
Vamos con la de alquileres, para que la gente entienda si se puede en un punteo, una ley es algo muy vasto. Pero ¿en qué cambia después de la promulgación de la ley de alquileres de ayer? De lo que conocemos a lo que va a pasar, ¿cuál es el cambio importante?
Bueno, mucho. Primero, déjame una cosita más para terminar la idea de por qué se acumulan los proyectos en una sesión sola. Porque entonces las comisiones dictaminan y están los dictámenes listos para ir al recinto y cuando hay una sesión, te encontrás con que tenés 50 proyectos para tratar de las comisiones que fueron dictaminando.
Claro.
Ahora voy al tema alquileres.
Sí.
Ayer le dimos media sanción, todavía no es ley, tiene que falta el Senado, pero los puntos principales del proyecto que dio media sanción y que fue votado prácticamente por unanimidad en el Congreso, tiene que ver con ampliar el mínimo del plazo para alquilar en locación de vivienda, que hoy es de 2 años, pasarlo a 3 años. 2 años es muy poco para cualquiera que haya alquilado alguna vez algo para vivir, sabe que se muda, traslada a su familia, a veces cambian los chicos de escuela y al año que está en su casa, cuando recién se empieza a habituar a su vivienda alquilada, tiene que pensar que si no renueva se tiene que volver a mudar. Ampliar el plazo mínimo a 3 años le da mucho más certeza al inquilino, y creo que es una medida que además está acorde con lo que pasa en el mundo, donde la mayoría de las legislaciones tienen plazos mínimos, te diría, están mucho más altos. Segundo punto importante, la actualización del valor del alquiler. Hoy la actualización está prohibida por la ley, por lo tanto, los propietarios, cuando uno firma el contrato, te fijan un aumento que lo calcula el propietario y que muchas veces se da por encima de la inflación. Para corregir eso, hemos creado un índice específico en la ley para actualizar los contratos de alquiler y que es un mix en partes iguales entre el precio del costo de vida, digamos, y el coeficiente de variación salarial, los salarios. Por lo tanto, a partir de ahora, parte de los aumentos de los alquileres se va a estar atado al aumento de los salarios y esto viene a solucionar el problema que tienen la mayoría de los trabajadores asalariados, que la mayoría son inquilinos. Pensemos que hay 8 millones de argentinos que viven en una vivienda alquilada. Y hoy con los alquileres aumentando por encima de los salarios, el valor del pago del alquiler es cada vez más grande en proporción a la parte que le afecta al salario a un trabajador. Así que me parece que ese tema también es importante que lo hayamos resuelto. Y el tercer punto es ampliar la posibilidad de los instrumentos para garantizar un contrato. Hoy la gran mayoría, la inmensa mayoría utiliza para garantizar, le pide al inquilino que le traiga un título de propiedad inmueble. Y eso es muy difícil de cumplir para alguien que está alquilando, y por lo tanto estamos ampliando las opciones para que pueda un inquilino garantizar también, por ejemplo, con un recibo de sueldo, con un seguro de caución. Un recibo de sueldo es mucho fácil de conseguir, por supuesto, para cualquiera y más para un trabajador asalariado, por lo tanto desde ahí me parece que vamos a facilitar mucho el acceso al alquiler de mucha gente, ¿no?
O sea, diputado Lipovetsky, buen día, Adriana Balaguer. Digo, lo que se está haciendo es poniendo un poco más de atención, un poco más el foco en el inquilino, ¿no? En cómo ayudarlo.
Bueno, sin duda, yo lo planteo en el recinto. Mira, en la Argentina rige por la legislación y por la Constitución el principio de la autonomía de la voluntad, sobre todo con una relación entre privados. Pero cuando esa relación entre privados es desequilibrada, es donde la ley puede intervenir, y lo hace en otros casos. Yo pongo el ejemplo siempre del derecho del trabajo. En la relación entre empleador y empleado es una relación desigual, por lo tanto la ley del derecho laboral interviene para proteger al sector más vulnerable o menos poderoso, que es claramente el empleado. En el caso del consumo y de las relaciones de consumo pasa igual, por supuesto que la ley protege al consumidor, y en este caso en relación entre locador y inquilino, por supuesto que la parte más débil es el inquilino, y por lo tanto ahí es donde la ley tiene que intervenir para equilibrar la relación, ¿no?
Pasamos a otro tema y lo liberamos, ¿eh?
Sí, tiene que ver con la polémica en torno al nuevo protocolo sobre aborto no punible. Usted tuvo, diputado Lipovetsky, durante el debate del aborto en diputados, un rol protagónico y un trabajo, considerado también por pares, igual que ayer con los aplausos, ¿no?, de las despedidas, ejemplar. ¿Cómo se planta el gobierno? ¿Qué evidencia este debate que parece no se terminó de cerrar puertas adentro?
Bueno, primero decirte que el protocolo que aprobó el ministro Rubinstein es muy bueno. Lo que hace es reglamentar una norma que rige desde 1921, que es el artículo 86 del Código Penal, que regula lo que se llaman los abortos no punibles o los abortos por causales. Por lo tanto, lo que hizo el ministro Rubinstein, o el secretario Rubinstein, es cumplir con lo que la ley establece, que lamentablemente todavía hay algunas provincias que no lo cumplen, y que en definitiva termina pasando que una mujer que ha sido violada y que requiere la intervención del Estado para hacer una interrupción legal del embarazo, el Estado no lo hace y por lo tanto vuelve a ser abusada, o sea, no por su abusador, sino por el Estado, que no la asiste cuando una mujer lo requiere, a pesar de que la ley la ampara. Por lo tanto, el protocolo de Rubinstein en ese sentido era absolutamente correcto, y creo que sería un error derogarlo, así lo transmití en las redes sociales, y nosotros creo que tenemos de alguna manera una responsabilidad con funcionarios públicos que hacer cumplir la ley.
¿Pero fue derogado o no? Porque hay una confusión alrededor de esto.
Sí, porque hoy no apareció publicado en el boletín
oficial. No lo sé, en principio te diría que hoy hasta el día de hoy o hasta esta hora no ha sido derogado, y espero que no sea derogado, porque nosotros como funcionarios públicos tenemos una responsabilidad, que es hacer cumplir la ley, y acá lo que estamos haciendo es hacer cumplir una ley que, insisto, tiene 100 años. Después podemos discutir si es necesario además cambiar la ley para que haya interrupción voluntaria del embarazo y aborto legal, que yo creo que lo tiene que haber, y esa discusión que seguramente se hará en el Congreso, como la vimos el año pasado. Pero hoy lo que está haciendo Rubinstein, y lo que estamos haciendo los que defendemos esto, es que se cumpla con una ley que, insisto, tiene 100 años, fue aprobada por el Congreso, por un Congreso integrado solamente por hombres, y en un momento cuando la mujer no podía ni siquiera ser candidata, ni por supuesto ni votar, como fue en 1921. Entonces, es un despropósito hoy que alguien quiera cuestionar algo que ya tiene 100 años casi de vigencia, ¿no?
Daniel Lipovetsky, muchísimas gracias por su tiempo y por el trabajo y por esto de las comisiones, que por lo menos nos hace pensar que el hecho de que no se reúnan con la asiduidad que uno espera no quiere decir que no estén también trabajando. Gracias.
A vos, Silvia, un beso grande, que tengas un buen día.
Es el Día Internacional del Saludo. ¿A quién le mandaría un saludo, Lipovetsky?
Uy, bueno, a mi familia, hermano, porque la verdad que estos días la he tenido bastante abandonada. Bueno, así que le mando un saludo.
Le recomiendo un ramo de peonías que están solamente en el mes de noviembre, que es la flor más linda del mundo. Llegue a su casa con eso y se va a notar unos porotos.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Gracias por el consejo. Un beso grande.
Adiós. Señor Cascioli.